Muy buenas tardes. Muchas gracias, señores ministros, directoras, presidente del Consejo Directivo Central. Y también en especial quería agradecer a las autoridades presentes, en especial a la Presidencia de la República, por el apoyo a la iniciativa de nuestra dirección, y en particular la firma del decreto número 350 del año 22, que finalmente aprobó este protocolo. Protocolo que llevó un trabajo muy grande por parte de las asociaciones de personas con discapacidad, de representantes de las asambleas técnico-docentes de todos los subsistemas de la Administración Nacional de Educación Pública, distintos colectivos de educación, referentes de cuidados, técnicos de primera infancia, representantes de la educación privada y todas aquellas personas que hoy comparten el espacio de la comisión, siempre con una visión de respeto, pero sobre todo encontrando este espacio como una oportunidad. Así que en primer lugar quería ofrecerles un aplauso a ustedes que han permitido que están aquí presentes. Muchísimas gracias por esta comisión. Esta comisión ha trabajado fuertemente y sobre todo gracias al equipo de Educación Inclusiva que ha sido la articulación, y veo acá a Elena Sanguinetti y a todo el equipo que desde un comienzo han estado y han puesto este tema en la agenda, permitiendo la actualización de este protocolo del año 2017 y que finalmente este 2022 hemos podido actualizar. Esta Comisión de Continuidad Educativa y Socio Profesional para la Discapacidad se reúne muy activamente dentro de las muchas comisiones que tenemos en el Ministerio y que nos toca liderar del Ministerio. Esta es una de las comisiones más activas. Es una comisión que realmente tiene una exigencia en tiempos y en trabajo por parte de nuestro equipo técnico que ha permitido que esto surgiera, pero sobre todo en base a acuerdos construidos en la pluralidad. Hablábamos un poquito aquí en la previa con respecto a la enorme pluralidad que tienen las distintas asociaciones y grupos de interés que se manifiestan continuamente en búsqueda de una mejor educación y sobre todo una mejor sociedad. Y realmente ese trabajo de articulación permitió que se asumiera con mucha responsabilidad y con mucho compromiso y realmente pudieron avanzar con una política de Estado para todo el sistema educativo a lo largo y ancho del país. Y por último, valorar que esta diversidad y esta participación nos ha permitido apartarnos de la discriminación y de la exclusión, algo que muchas veces nos encontramos y que la sociedad, por sus distintas situaciones, por sus distintas realidades, muchas veces nos lleva a convivir con ello. Y lo bueno es que esta comisión no lo asume como un dato de la realidad, sino que lo asume como un dato para cambiarlo y para construir una mejor sociedad. Así que muchísimas gracias, gracias a los ministros, presidente del CODICEL, cada una de las directoras, el presidente y las autoridades, que demuestran que las autoridades van a estar comprometidas, pero sí o sí en conjunto con la sociedad civil. Muchas gracias.
Buenas tardes, ministro de Educación, ministro de Desarrollo Social, director de Educación, directoras del Ministerio y de la ANEP, autoridades presentes, consejera Dora Graciano, que integramos el CODICEN del Ministerio, referentes de la sociedad civil que tanto trabajan por este tema a través de las organizaciones que integran, que van desarrollando tareas múltiples de diversa naturaleza, pero todas sin dudas muy significativas. Significativas por lo que hacen en la cotidianidad de vuestra labor, atendiendo y haciéndose cargo de múltiples dificultades que se generan y que existen y que somos conscientes, y también en eso que decía Gonzalo del trabajo colaborativo para ser parte de un proceso de gestación de un marco normativo actualizado que atiende a la realidad dinámica y cambiante que nos toca vivir en todas las áreas de la sociedad. Por eso es muy importante. Nosotros desde la ANEP asumimos el desafío de seguir trabajando y de hacer realidad una educación efectivamente inclusiva en todos nuestros niveles educativos. Somos conscientes que hemos avanzado muchísimo, pero también somos conscientes de que tenemos muchísimos desafíos. Una y otra vez en nuestro órgano de conducción, el Consejo Directivo Central, que ustedes saben que desde la aprobación de la llamada Ley de Urgente Consideración está integrado en todas sus sesiones por los directores de inicial y primaria, de secundaria, de UTU, de formación docente. Trabajamos generamos espacios de discusión, de diálogo, ya sea a través de las institucionalidades que tenemos en la propia ANEP, pero fundamentalmente en diálogo con entidades del área social y en particular con el Ministerio de Desarrollo Social, que nos parece que es fundamental y trascendente la articulación y la coordinación interinstitucional y a su vez con los actores de la sociedad civil. Estamos muy conformes con lo que se viene haciendo. Sabemos que queda camino por recorrer, pero lo que hoy queremos hacer aquí, en nombre de del Consejo Directivo Central, de la ANEP, de la Administración Nacional de Educación Pública, es ratificar nuestro compromiso de seguir avanzando por el ejercicio del derecho a la educación de todas las personas, independientemente de la situación en la cual estén. Y para eso nosotros sabemos que tenemos que desplegar y desarrollar distintas estrategias. Muchas ya están, otras tantas tienen que venir. Y por eso asumimos el compromiso de hacerlo. Asumimos el compromiso de integrar esta comisión, como otras que se desarrollan, y a su vez de implementar estrategias diferentes, que no viene al caso comentarlas ahora, pero sí dar noticia de que estamos llevando adelante desde la propia ANEP, en diálogo con otras entidades también, el Ministerio de Desarrollo Social. El otro día en la mesa del sistema de cuidado se daba cuenta de todas las acciones que se vienen llevando adelante y también de otras que a futuro se concretarán como algo fundamental, solo esto, la formación de nuestros equipos docentes. El generar estrategias que permitan desarrollar acciones en nuestras comunidades educativas. Hemos comenzado, o estamos por comenzar, un curso, mañana comienza, ¿no? Un curso para docentes de educación media en convenio con una universidad y como eso otras acciones que está dentro del plan de educación inclusiva que hemos aprobado. Por lo tanto, lo que dijimos, nuestro compromiso, el nombre de la ANEP interinstitucional y por algo estamos aquí, de seguir avanzando, reconociendo lo mucho que se ha hecho a través del tiempo y con el transcurso de los distintos gobiernos, pero también lo mucho que queda por andar. Y no hay duda que para concretarlo tenemos que estar juntos. Muchísimas gracias.
Muy buenas tardes para todos. Saludar al Ministro de Educación y Cultura, Presidente de ANEP, Directora de ANEP, Director de Educación, Directora de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social. Saludar a representantes de diferentes instituciones. Está la subsecretaria del MIDES también y la Directora de Cuidado, Florencia Kral. Lo primero que quiero sostener, que para mí es muy importante, es que esta imagen que se presenta no es excepcional. En realidad los diálogos son permanentes. Son permanentes entre autoridades a todo nivel y permanentes en intercambio con organizaciones de la sociedad civil, que en definitiva no solamente dan testimonios de una cantidad de mejoras en la materia, sino que trasladan afecto. O sea, presentan una dimensión humana de las circunstancias. Cuando se habla de eliminar barreras, que es algo que se repite permanentemente, esas barreras muchas veces no solamente se limitan a un aspecto académico, educativo, a un aspecto laboral o a un aspecto social. Son barreras que repercuten directamente en lo emocional, en lo afectivo. Y es muy importante en la toma de decisiones conocer en primera persona lo que es el día a día. ¿Qué es la cotidianidad? Porque eso no solamente genera una mayor conciencia y una mayor información, sino que al momento de tomar decisiones hay una cantidad de elementos sobre la mesa que hay que contemplar en la medida que se dan acciones y se toman medidas. Robert decía algo que es muy importante, que hablaba de la importancia de la actualización. Y claro, la actualización en términos de la evidencia. A mayor evidencia nos tiene que hacer reflexionar y rever, por ejemplo, protocolos de actuación. Conocer permanentemente la posición de las organizaciones de la sociedad civil que también nos pueden ilustrar al momento de la actualización. Entonces, así como hay una evolución en una cantidad de temas, en una cantidad de herramientas, los protocolos y las acciones que nosotros mismos impulsamos tienen que estar en un revisionismo permanente y oportunamente actualizarse para ser mejores, que es lo que importa. Porque en definitiva lo que importa es eso, hacer una sociedad más justa, hacer una sociedad más igualitaria. Y generar oportunidades, generar herramientas, es lo que nos permite dar pasos en ese sentido. Y yo les decía que no es excepcional en la articulación es permanente. Nos hemos visto con los que están acá en diferentes áreas, en diferentes actividades y en conversaciones y en reuniones que no son las que trascienden, porque es un desvelo lograr una mayor inclusión, en este caso en la educación, una mayor accesibilidad. Y es tan importante el trabajo articulado como las acciones complementarias. No es una sola acción la que mejora el tema. El protocolo es muy importante en cuanto a la actualización, pero no puede ser una acción aislada. Nosotros siempre decimos, las acciones sociales nunca se deben llevar adelante en soledad. Desde el punto de vista de la acción propiamente dicha, desde el punto de vista de la institución y desde el punto de vista de las personas. En soledad no se puede llevar adelante una política de inclusión social, como es el caso, en forma aislada. Y es por ello que cuando se habla de complementar, hace un tiempo, recuerdo charlas que tuvimos tanto con Pablo como con Robert, que hubo en los equipos, que se habló con la Institución Nacional de Derechos Humanos, había una primer barrera que a veces no se le permitía a niños ingresar por algún tipo de dependencia a centros educativos. Ya hay un protocolo de reclamo para que justamente pueda disponer del ingreso a los centros educativos. Ahora, una vez que se actúa, que se da el protocolo, en caso de activar, esperemos que no, cuanto menos se aplique el protocolo, quiere decir que es más exitoso el ingreso, y por lo tanto más exitoso la posibilidad de las herramientas y las oportunidades. Pero una vez que se da en el centro, hay otro tipo de barreras. Y la actuación de este protocolo, y yo felicito a todas las autoridades educativas, a las instituciones que han colaborado, y permítanme humildemente el reconocimiento al trabajo de la Dirección de Discapacidad del MIDES, eso permite esa acción complementaria después del ingreso. Otro de los ejemplos, lo decía Robert y lo hemos también conversado mucho, va a haber una línea nueva en materia de cuidados a partir del año 2023, que es de promotores comunitarios, que ha trabajado mucho la directora Florencia Kral con los equipos de ANEP y del MEC, en lo que tiene que ver acondicionar la atención desde los centros a niños que tengan algún tipo de dependencia. Porque ¿qué es lo que pasa en la realidad de hoy? Que muchas veces se solicitan asistentes personales que no cuentan con la formación para llevar adelante el acompañamiento en un centro educativo. Y son situaciones que hemos visto con rebeldía, porque queremos cambiarla, porque queremos mejorarla, porque queremos que tengan las oportunidades, porque tienen derecho a tener las oportunidades. Entonces, lo que hemos llegado, y se va a empezar a impulsar en el 2023 y a profundizar en el 2024, es una nueva línea de acción conjunta a través del Sistema Nacional de Cuidados, pero que obviamente convoca una cantidad de instituciones que permita dar respuesta a esas situaciones de niños que tienen algún tipo de discapacidad. Y no quiero aburrir con diferentes acciones que venimos conversando, que venimos llevando adelante, pero sí manifestar en una jornada de estas características el profundo compromiso de generar una mayor inclusión social, tanto en el plano educativo como en otras actividades en la vida cotidiana. Como lo decíamos en un principio, trabajar en estos temas es trabajar por la justicia y trabajar por la igualdad en los hechos, que es lo que importa, en las acciones, que es lo más importante, porque nadie está en contra de ir promoviendo medidas que vayan en la línea de ese acceso o esa mayor accesibilidad que debe tenerse. La invitación, la de siempre, tanto de las organizaciones de la sociedad civil, como las instituciones, como las personas que quieran involucrarse, seguir trabajando en conjunto por una sociedad más justa e igualitaria. Muchas gracias.
La verdad es que es una alegría muy grande estar hoy aquí, porque lo que está pasando es una cosa importante. Y me gustaría reflexionar un poquito sobre por qué realmente es importante esto que estamos haciendo. Fíjense, estamos como nunca en la historia en la época de los derechos. Tanto es así que es difícil escuchar un discurso público, leer un artículo en la prensa, un artículo de opinión, sin que se invoque la noción de derechos. Lo que está muy bien, excepto por una cosa, y es que a veces podemos caer en el error de suponer que el lenguaje de los derechos funciona como el lenguaje de Harry Potter. En la novela de Harry Potter, las palabras mágicas generan efectos por el solo hecho de decirlas. Yo digo una palabra mágica y pasan cosas. Y a veces podemos caer en la tentación de pensar que porque definimos que algo es un derecho, porque decidimos reconocer algo como un derecho, entonces algo cambió en la realidad. Y eso no es así. El lenguaje de los derechos no funciona como las palabras mágicas de Harry Potter. Y lo vemos en los hechos. Hace muchos años que venimos hablando de la educación como derecho, y sin embargo hace muchos años que el 60% de los jóvenes uruguayos no terminan bachillerato. Haber hablado durante años, repetidamente, intensamente, de la educación como derechos, no generó la clase de efectos que debería generarse si las cosas funcionaran como en la novela de Harry Potter. Eso vale para todos los derechos y no solo para los derechos sociales. Piensen, por ejemplo, en un derecho súper tradicional como es el derecho al debido proceso, que incluye la presunción de inocencia, que incluye todas las diligencias probatorias. Bueno, para que eso efectivamente funcione en los hechos, hace falta toda una organización, por ejemplo, todo un poder judicial, con sus jueces, con sus actuarios, con sus funcionarios, con los tribunales de apelaciones, con una Suprema Corte de Justicia. Y eso significa un esfuerzo organizativo enorme y significa mucho dinero. Mucho dinero. Es mucho más barato el linchamiento que el debido proceso. El debido proceso es caro. Está bien que sea caro. Pero el punto es, solo existe un derecho al debido proceso si nos tomamos el trabajo de instalar y de financiar toda una institucionalidad. Bueno, lo mismo pasa con la inclusión educativa. Podemos llenarnos la boca hablando de inclusión educativa como derecho, pero si eso es todo lo que hacemos, y eso es lo que decía Martín hace un momento, en los efectos, en el terreno de los efectos, no va a pasar nada. Bueno, este nuevo protocolo es la clase de cosas que hacen las sociedades cuando se quieren tomar en serio las declaraciones de derechos y cuando quieren que los derechos efectivamente tengan consecuencias sobre la vida de la gente. Sin protocolos que ordenen la acción de todos, bueno, un derecho es una palabra vacía. Hacen falta instrumentos como los protocolos, hace falta muchas más cosas. Hacen falta obras de albañilería que aseguren la accesibilidad. Hacen falta adecuaciones curriculares, hacen falta distintos tipos de acompañamiento. Igual que pasa con la justicia, todo eso es muy complejo y muy caro. Y cuando digo muy caro, no quiero decir que no tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. Es más, cuando enunciamos algo como un derecho, en realidad en ese momento lo único que estamos haciendo es asumir un compromiso ante nosotros mismos y ante el conjunto de los miembros de la sociedad para ponernos en marcha de hacer todos esos esfuerzos que hay que hacer para que los derechos realmente tengan vigencia, para que los derechos realmente protejan a aquellos a los que entendemos que deben proteger. Entonces, esto que estamos haciendo hoy, y creo que es el significado profundo y de ahí su importancia, es la prueba de que nos tomamos en serio las cosas cuando decimos que la inclusión educativa es un derecho. Y como decía Robert hace un rato, esto no termina acá. Este es un paso de muchísimo que hay que dar. Pero así se camina, paso a paso. Entonces creo que hoy no solo estamos presentando un nuevo protocolo, estamos diciéndonos a nosotros mismos que este es un tema que nos interesa y que nos tomamos muy en serio. Muchas gracias.